se acerca con su botella. Él pone la botella de vino enfrente de la cámara. Él, no, no, son malditos, son muy malos. Ahí. Eso, a ver, pregunta número uno. ¿Eso trasciende el día de hoy, el mediodía de hoy? Por ejemplo, ¿puede llegar hasta la noche?
Sí, tranquilamente, tranquilamente. Ah, okay. Y incluso hasta mañana también.
Ya me digamos parece mucho hasta mañana. Yo si la tengo ahí enfrente empiezo a sentir, ¿viste esto que te decía ayer?
Sí,
es salivar, es como una cosa que te dice, la garganta te dice, tómalo, tómalo, ¿viste? No, sí. cerraste el audio, entiendo, Martín, no empecemos.
¿Por qué hace todas estas cosas?
Justo alguien me estaba llamando por teléfono.
Dale, Martín, vos tomás vino y yo tomo mate, dale.
Es que es un tipo decías? Muy solicitado.
No, tomé mate recién. Sí. Bueno, les quería contar, bueno, ayer bueno, fue el Día Internacional del Sommelier y cómo nace esto, ¿no? Para los oyentes, sobre todo, digamos, porque una palabra relativamente nueva, digamos, aún. Yo cuando arranqué esto allá por el 2005, lo que quería saber era de vinos y prácticamente no tomaba vino, era nada, un inepto alrededor del vino. Y escuchaba frases como, bueno, tal vino es el mejor de todos, gente que ostentaba sus panzas grandes de vino y su voz ronca, digamos, de asado y vino tinto, y me decían tal vino era el mejor, tal otro el mejor. Bueno, a mí eran cuestiones que me hacían mucho ruido, me generaban muchas dudas, y empecé a buscar, y encontraba la palabra sommelier y no entendía nada, digo, ¿qué es esto?
¿A qué edad fue eso, Martín?
20 y algo, 25 por ahí. Uh-huh. Y bueno, la palabra sommelier viene de la época del rey Luis V en Francia. Y bueno,
¿Luis V? O sea, del año del joropo, o sea, antes de la Edad Media.
Del año del joropo, sí. Mm. Bueno, la palabra som arranca, som significa carga. Y lo que hacía referencia era a los animales de carga, al buey, por ejemplo.
Ah, mira.
Y cómo es. Bueno, nace porque como había tenido tantos intentos de asesinato, este rey, entonces bueno, necesitaba que un gil que se haga cargo del vino para probarle el vino y bueno,
claro.
Y en el caso de que haya.
Claro, sí, los que le probaban, en realidad le probaban el vino, la comida, le olían la caca, le daban la caca a los reyes para ver cómo había hecho, con qué color, ¿no? Tremendo, tremendo, sí. Había todo un servicio y un séquito abocado a la salud del rey que era lamentable. Lo despertaban, lo levantaban, lo vestían, lo lavaban.
Bueno, a diferencia de lo de la corona inglesa, por ejemplo, que fue la corona francesa, fue una de las que menos duró, digamos, o menos tuvo éxito, digamos, por lo ostentoso que eran.
Sí, claro.
Esas estas.
Sí, bueno, Francia lo tuvo también, ¿no? Porque Luis XIV, que ellos lo quieren tanto, era como el rey sol, era una cosa obsesiva, ya el Estado soy yo, ¿no?
Claro, evidentemente ya se les iba la mano.
Sí, el absolutismo terminó mal porque obviamente estos pibes creyeron realmente que descendían de los dioses. Pero bueno, decías lo del vino que le probaban para que no muriera
claro,
ni lo envenenara.
Claro, le probaban vino, bueno, y si se moría, bueno, alguien intentó envenenar al rey.
Qué bárbaro, ¿no?
Había que buscar otro sommelier.
Sí, tal cual.
Había
uno repuesto. Como
era increíble.
Salía a tocar
increíble. Y se morían, ¿eh? Lo peor es que se morían.
Se morían.
Morían. Qué cosa increíble. Bueno.
Y de ahí viene la palabra. En Argentina, por ejemplo, tenemos un certamen de sommelier que se celebra todos los años y se elige al mejor sommelier de Argentina. Ya viene creo desde del 2008 esta actividad y digamos, viste que está vinculado hasta hace muy poco tiempo, digamos, como que se vincula al vino con cierto machismo, digamos. Bueno, una vez sola ganó un varón el certamen ese. Siempre ganaron mujeres. Y ¿cómo es? Bueno, se cree también, viste, que las chicas tienen mejor orientación del olfato que los varones, naturalmente, biológicamente.
Mira.
Es un dato interesante.
Puede ser, no sé, no lo tengo en registro. Decime una cosa, sí. Pero desde hace un tiempo a esta parte, yo calculo que debe ser a principios de los 2000, sí. Con la evolución de los vinos, perfecto. Y demás, y sobre todo en la entrada en la Argentina de vinos y la realización de las bodegas boutiques, es que empezó la carrera del sommelier a tener una presencia más habitual dentro de lo que es nuestro mundo, el termómetro,
el término.
Todo.
De hecho, bueno, los primeros registros que existen, digamos, son del restaurante Ritz y de otro restaurante inglés, digamos, pero allá por llegados finales del 1800, digamos, que hay un registro de que había un encargado de la bebida, digamos, de los, de los alcoholes. Después hay que irnos más ya a los años 60, ya ahí donde empieza Francia, digamos, a darle más empuje a esto.
¿1960 o 1860?
Sí. 1960, sí.
Ajá.
Y ya, digamos, como disciplina, digamos, o como materia, arranca así, justamente en los 2000, digamos, a tener.
¿Y la carrera era una carrera que se hacía espontáneamente? Es decir, el tipo empezaba a probar vinos, o era una carrera profesional desde siempre.
Bueno, en Europa, en lo que es Suecia, por ejemplo, es una carrera universitaria, te da un título del Estado. En Argentina es una carrera terciaria. Que te da una entidad privada.
Claro. Y el paladar, Martín, a ver, porque esto también es cierto, ¿no? Porque paladar se entrena o tenés que tener paladar sí o sí. ¿Sí?
Hay un Messi de los vinos, ponele. Hay gente que nace ya con otra, con oído
claro,
absoluto.
Claro, con un paladar para paladar poder.
Sí, hay gente que tiene paladar, un paladar absoluto. Pero a la vez lo tienen que entrenar. Es como si Charlie no escuchara música, no tendría
el pero que debe tiene. Ser el entrenamiento debe ser fantástico. Sí, sí. Bueno, claro, 14 horas por día tomando vino.
Sí, igual, igual te la regalo porque cuando tomás una porquería lo debes sentir peor todavía. ¿Entendés?
Sí, claro. Sí. Pero bueno. Te dicen, mira, hoy tenés que hacer esta 3 de 1000, 4 de 1000, 5 de 1000. ¿Me entendiste?
Claro, pero es como Charlie García escuchando, prendiendo la radio escuchando cumbia. ¿Entendés? Te debe el oído, te debe hacer como una cosa.
¿Cómo entrena, Martín?
Hay dos tipos. No, hay, digamos, tomando vino básicamente, o la bebida que sea, y lo que tiene que estimular, digamos, es el registro. Hay dos tipos de registro, digamos, que son los más importantes. El registro técnico, que es tomar nota de lo que está sintiendo en ese momento, muy similar al de los fotógrafos, por ejemplo. Un fotógrafo te saca una foto, te mide la temperatura del ambiente,
dale un gusto.
Hay cuestiones alrededor que influyen un montón ese momento de probar ese vino. Y después lo otro que estimula mucho es la memoria emotiva, la emoción. Esto le sucede a todo el mundo. Cuando prueban algo y que los hace recordar algo, digamos, de su infancia, de su adolescencia, o de las vacaciones, o de la luna de miel, o del viaje a Mendoza.
Es como la música, más o menos, ¿no?
Sí, exacto. Es como cuando vos pones un disco de Soda Stereo, por ejemplo, por decirte una banda, o del Indio Solari, y te recuerda un tema a la vez que fuiste y estuviste pogueando, o estuviste viendo, lo viste al Indio.
Bueno, vos sabés que en mi memoria emotiva está marcadísimo, ¿no? Porque mi papá, cuando viajó a Europa, antes de casarse, trajo dos botellas de champán Pommery. Una para cada hija hijo que quería tener, ¿no? Sí. Quería tener dos hijos. Y antes de, se dice, ¿no? Tradicionalmente, que antes de la concepción con mi madre, bebieron champán Pommery tanto para mi hermana como para mí. Entonces, para mí tiene como un aspecto tan fuerte que las veces que yo he tomado Pommery me ha significado mucho, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, funciona así la memoria emotiva.
Es genial.
Y es hasta incluso más fuerte que la memoria técnica. Te transporta inmediatamente.
Mira.
Por eso muchos les pasa que cuando van a una luna de miel o un viaje a alguna ciudad, digamos, a tomar vino y lo pasan genial y todo, y se traen esas botellas de vino, por ejemplo, para Buenos Aires. Y no sé, vuelven de laburo y discutieron con el jefe. Llegan, no sé, se pelearon con su pareja o algo. Dicen, más si ella fue, me abro el vino que me recordó, que me hizo bien.
Y cuando hay una memoria emotiva,
Pero es porque no están bien ellos.
Sí, claro, 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 sí. Yo lo sé porque lo he percibido. Y en los mejores momentos de mi vida y en los gratos momentos de mi vida, casi siempre he elegido tomar pomerí cuando se conseguía. Ahora no sé si se consigue ya realmente.
Sí, el del Paraguay.
Para brindar, ¿no? Sí, claro, por eso, ¿viste? Sé que no es ya el mejor champán que hay, pero de todas maneras me sigue evocando.
Es uno muy bueno, sí.
Sí, pero no sé si es el mejor ya, ¿no? Porque está el cristal, está el otro, ¿cómo que se
el
llama?
El cristal,
¿cómo se llama
Luis
ese
Rodeler, que es? El Don ¿cuál? Periñón. Luis no, Rodeler, no. Don Periñón.
Uno que tiene dos nombres y es la botella es transparente.
Moët y Chandon también.
¿Tenés? No, no es Moët Chandon.
Sí.
No, no. El que digo yo no.
Digamos, te nombro los que me acuerdo, digamos. Tenés varios. Bueno, Argentina tiene también buenos espumantes. No le podemos poder poner o nombrarlos como champagne porque es una apelación de origen controlada, el champagne.
Sí, el champagne es espumante francés.
Sí, champagne es una zona de Francia, es una localidad. Y de ahí salen los mejores champagne digamos, de Francia.
Pero hay alguna diferencia. Pero digo, ¿hay alguna diferencia entre el champán así concebido porque es de la localidad de Francia y el espumante de distintos países? Porque digo, el espumante me da más español, ¿no? ¿Es distinta la hechura?
Sí, las hay. Ya en la, por ejemplo, lo que vos nombraste, los cavas de España, ya hay diferencias en las uvas que usan. Por ejemplo, para hacer un champán con apelación de origen controlada, que es la denominación que le da la legislación francesa, tienen que usar Chardonnay, Pinot Noir o Pinot Meunier. Son tres variedades de uvas esas. Uh-huh. Y en España, que le llaman cava, y el cava escrito, ¿cómo es? Tratado con todo con mayúsculas. Son Sarelo, Parelada y Macabeo, que son tres variedades de uva también diferentes y se usan únicamente para hacer cava en España. Podés hacerlas también, pero no llevarían las denominaciones de origen con
decime,
otras variedades.
¿Y el espumante sirve para brindar o es otro tipo de apreciación que se hace? Porque el champán uno lo tiene concebido como la copa del final. Bueno, tomemos un champán, brindemos. Sí. Por ahí para acompañar algún que otro postre. Yo, a mí no me gusta, para beberlo nada más. Porque el espumante es más parece como compañero de algo, ¿no?
O se puede usar para mí, brindar. Bueno, sí. Para mí va muy bien como recepción. Y va muy bien como también, como final también va muy bien. Incluso también se podría hasta cenar con champán o con espumante. Por ejemplo, acá se da mucho lo del sushi.
Menem tomaba pizza con champán.
Tal cual, sí, Charlie. Claro. Bueno, acá se usa mucho la combinación con el sushi o con los pescados. Bueno, el sushi, por ejemplo, que es una comida asiática, es tan popular como si fuera el asado nuestro. Allá la combinación, el maridaje regional sería con cerveza. Ellos lo toman con cerveza.
Con cerveza.
Y claro, y acá se usó el espumante.
Yo nunca lo comí con espumante. Siempre lo tomé con vino blanco por el pescado o con cerveza.
Claro, con el pescado, sí. Uh-huh. Bueno, va muy bien con los quesos. Los quesos va tremendamente bien con algo de mar.
Tengo una botellita de espumante ahí que me quedó de fin de año.
De hecho, los quesos, por ejemplo, acá viste que está asociado que enseguida va con el vino tinto. Claro. Y normalmente es más para el vino blanco los quesos, porque viste que el queso tiene, los quesos duros, por ejemplo, tienen eso de que te llenan la boca de sabores, te envuelven mucho, tienen esa concepción un poquito grasa, y el vino blanco te ayuda a barrer todo eso. Un Sauvignon Blanc, por ejemplo.
Te ayuda a limpiar. Dame chocolate, queso y hablemos de otra cosa. Chocolate, queso.
Olvidá, qué feliz de la vida, sí. Chocolate, queso y asado.
Dieta, chocolate, sí, totalmente.
La dieta fondue sería. Sí, la dieta fondue, porque son las dos cosas que los franceses, en comer los franceses nos pasan el trapo. Sí. Las dos cosas que metieron una olla y la hicieron derretir, el chocolate y el queso.
No, pero aparte, los quesos son increíbles, los distintos sabores de los quesos cuando se... Bueno, cuando vos comprás buenos quesos, ¿no? Que la Argentina tiene muchos, una buena tabla de quesos con un buen vino, impresionante.
Sí, bueno, España... Italia y Francia, digamos, bueno, por ahí Suiza también, son como la meca de los
quesos.
De los quesos.
Sí.
Y Yo la otra vuelta le preguntaba a un colega que está especializado en quesos, bueno, esto de las denominaciones de origen, y él me decía que no hay tantas denominaciones de origen, por ejemplo, la Roquefort, que es una denominación de origen. Nosotros, para nosotros sería el queso azul.
Sí.
¿Cómo es? No hay tantas denominaciones de origen como cantidad de quesos. Dice, le pasas algo similar al vino. Dice, vos te encontrás con en lugares con productores chiquitos que hacen un excelente queso y bueno, algo similar. Y, son como la meca, los tanos.
Uno tiene que averiguar cuando tiene obligación, si tenés la posibilidad de viajar, de averiguar cuáles son las especialidades de cada lugar, porque además del viaje, del conocimiento, ¿no? Y del caminar, y etcétera, etcétera, está este tema de la cultura del vino y de la cultura de la comida, que es importante reconocerla también, porque hace mucho a los lugares, ¿eh? Hace
mucho eso al que, lugar que uno eso conoce. Que acabas de decir, está bueno tener un producto o un alimento que vos digas...
Vos sí, yo cuando se abra la pandemia esta, se termine... Vamos a armar, mira, ya estoy mirando así.
Ayer escuché, así que va a volver.
Yo lo tengo, eso lo estoy por armar.
Que va a volver.
Sí, eso yo es lo algo estoy que por va armar. Pero estaba por armar picada. Antes. Sí, bueno. La va a volver la picada. Pero vos y yo vamos a armar un curro impresionante que yo lo tengo armado hace rato, que es el del turismo histórico, al que le vamos a agregar turismo histórico y culinario. ¿Te gusta?
Sí.
Entonces vamos a vender todo el tour. Si querés, Mati, pensate algo. Armamos todo el tour, lo ponemos en venta y bueno, y nos vamos con la gente de caravana, ¿me entendés? A morfar, chupar y recorrer lugares.
Morfar y comer.
Ese va a ser el final de mi vida. No me van a ver la cola, me van a tener que echar sal en la cola para verme. Dale.
Quería redondear la idea con esto, con la Argentina y los productos lácteos, digamos, los quesos sobre todo. Nosotros tenemos un producto lácteo muy importante, digamos, que para el mundo, que es el dulce de leche. Vos hasta podés ir de localidad en localidad y te vas a encontrar con diferentes estilos de dulce de leche y que le vas a encontrar diferencias en una u otra, sobre todo en los artesanales, sacando las marcas industriales, ¿no? Entonces eso también como que te da un punto, digamos, de recorrido para conocer las diferentes culturas.
Sí, déjame. Claro.
Sí. Agregarte en esto que decías, digamos, del viaje histórico culinario, bueno, Eleonor de Aquitania, una reina francesa, una mujer muy, muy, muy deseada, aparte, se casó también con uno de los reyes de Inglaterra, ella instauró y le dio mucha forma y le dio gran fuerza a los banquetes.
Sí.
De cómo sentarse cada persona en la mesa, de qué utensilios usar arriba de la mesa. Fue una adelantada, digamos, a su época.
Sí, claro, bueno, es todo un rito la mesa, ¿no? Yo creo que se ha ido perdiendo con el tiempo. En mi familia tenía mucho de eso, lo habían ido heredando, y qué sé yo, los platos, el plato 1, el plato 2, el cubierto, el posacubierto, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero yo me doy cuenta que con el tiempo nos hemos ido... simplificando por un lado.
Simplificando.
Y también embruteciéndonos, ¿eh? Porque hoy en día nadie sabe para qué es cada cosa. Tenés que andar explicando porque cómo es el cubierto de pescado, cómo es el de los tres. ¿Por qué tiene tres dientes? Te dicen. Bueno, hay una serie de cuestiones. ¿Cuál es el de postre? ¿Me entendés? ¿Cómo se pone los cubiertos? ¿De adentro para afuera?
Usan todo el mismo.
¿De qué lado se sirve? Hay como toda una.
Sí, y en realidad, es muy lindo eso cuando lo tenés memorizado, instalado. Es algo muy lindo saber, digamos.
La linda mesa, el rito de la linda mesa es hermoso. Es hermoso. Sí.
¿Cómo se llamaba la duquesa que falleció, que daba las clases?
Ya sé quién decir. No me puedo acordar el nombre.
Kochinov.
Que estaba con el chef de.
Kovadov es otro.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
No me puedo acordar, pero sí.
Eugenia de Chikov. Eugenia de Chikov.
Pero vos te reís, pero más allá, muy grosa. Más allá de todo, esa gente venía de ritos que la mesa era un rito, ¿no? Porque era un encuentro y tenía un valor adicional dentro de la cultura que lamentablemente la fuimos perdiendo por esto de vivir apurados, ¿no? Porque es eso. Yo me como un sango y me voy caminando. Es eso.
Sí, bueno, En eso te agrego un dato más, digamos, el acto del vestirse también.
Sí, eran rituales. Digamos, no, bueno, vos no entrabas a ciertos lugares vestido si no era de etiqueta, ¿no? Claro. Y bueno, esas cosas se perdieron. Mi mamá siempre me dice, era muy raro, me dice, ¿sabés que le gusta ver las películas de la década del 40, del 50? Sí. Me decía, siempre los hombres iban con traje, me dice. Sí. Y a ella le cuesta. Viste que a la gente le cuesta, porque su referencia de época es otra cosa. Sí.
Sí. Por ejemplo, el inglés, por ejemplo, es un tipo sobrio para vestirse en eso, en ese tipo de encuentros. Sí. El Tano, por ejemplo, se viste muy bien también, pero es hasta
la a mí entregame a los Tano y yo me hago una
panzada. Le busca algo rupturista, digamos.
No sé, sacame el británico, sacame el norteamericano, sacame, déjame el Tano.
El Tano tiene algo encima. La del sur con tiradores y la panza así arriba de
la mesa. El Tano de Sicilia. No, pero les queda bien. De Sicilia.
El Tano, es alguien que sabe combinarlo, digamos. No sé, es capaz
sabe combinar la
panza. De ponerse la corbata al revés, le queda bien. El francés también es más clásico también. Y vos
son tremendos aparte.
Argentina hasta los 90, por ejemplo, hasta mediados de los 90, siempre fue mirada en Latinoamérica como el faro del buen vestir.
Mira.
Y también, otro punto importante, digamos, en esto, digamos, es el estado de bienestar. Cuando vos tenés un estado de bienestar y de prosperidad, te vestís bien.
Sí, bueno, claro.
Comes
claro,
bien, claro. Que estás. Sí.
Bueno, hace muchos años que la Argentina no pasa por eso, entonces ese es el tema.
Tal cual.
Bueno, hoy, Martín. Ejemplo,
sí,
hoy por ejemplo.
Redondeo con esto. Redondeo con esto, que hoy, por ejemplo, vos te compras una muy buena pilcha, pero no te vas a juntar con tus amigas, porque capaz que alguna perdió el trabajo y va a sentir como un insulto. Sí, tal
no,
cual.
Y aparte, bueno, todo esto del rito de la comida tiene que ver con que la vaquita, comamos todo lo mismo para pagar lo mismo. Hay una serie de cuestiones que en realidad uno esto lo habla, pero... Está todo fuera de contexto con la realidad económica que se vive, ¿no? Martín, te mando un beso muy grande, cuídate mucho y nos encontramos el próximo fin de semana. Feliz día por el día de ayer, ¿no?
Dale, un beso grande, chicos, a toda la audiencia. Y dejá de mandarle un saludo muy especial a los fanáticos de los Lakers y el Miami Heat que se quedaron afuera. Así que bueno. Dos besitos,
Leomar. Chau. Un beso muy grande. Chau, mi amor. Hasta luego. Bueno, 221-676-1035. Ahí estábamos hablando con nuestro querido Martín Vázquez.